El Centro de Investigaciones y la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana presentan Derecho en Contexto, un espacio que te acerca y te muestra el lado más humano y social de lo jurídico. Derecho en Contexto conduce la doctora Doris Parra, filósofa, especialista en gerencia social de la educación, administradora pública, máster en filosofía política y social, docente de la Corporación Universitaria Republicana y líder del grupo de investigación en Derecho Económico y Estado. Derecho y Respuesta, les damos la bienvenida y los dejamos con la doctora Doris Parra Salas para el día de hoy con el tema El ejercicio de los derechos fundamentales, la libertad sindical y la negociación colectiva en Colombia. Doctora, bienvenida, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Arley. Ante todo y antes de comenzar, un saludo muy, muy, muy especial en el Día del Abogado y de las abogadas también, por supuesto, a todas esas personas que a diario comparten su saber, su experiencia y abordan los diferentes temas del ejercicio de su profesión en el ámbito del litigio, en el ámbito del servicio público, en el campo también del ejercicio privado. Entonces, pues de verdad, un cordial saludo para todos los colegas, las personas que ejercen esa hermosísima profesión del derecho. Y pues, por supuesto que en Derecho en Contexto, en el día de hoy, no puede faltar una de las más dignas representantes de la profesión jurídica, como es la doctora Ángela Niño. Es un placer para mí muy grande tenerla, doctora, en este programa de Derecho en Contexto. Es la primera vez que nos acepta esta invitación. Espero que siempre la tengamos en este programa. Pues muy contenta, doctora, de poder compartir con usted este espacio. Entonces, pues de verdad, muchas gracias, doctora.
Doctora Doris, a usted y a la corporación por esta amable invitación. Para mí es un gusto estar en este espacio dedicado a la ampliación de la formación académica y más en un día tan especial para todas las personas que ejercemos esta profesión del derecho y además de su mano, que es toda una maestra en el ejercicio de esta profesión. Muchas gracias.
Bueno, doctora Ángela, hoy tenemos la presentación de su proyecto de investigación. Ese es un proyecto que ya nosotros conocemos desde hace tiempo. Usted es especialista en el ámbito del derecho laboral. Tiene un proyecto registrado ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología y, por supuesto, a nombre del Centro de Investigaciones y de la Facultad de Derecho de nuestra corporación. Ese proyecto es el ejercicio de los derechos fundamentales, la libertad sindical y la negociación colectiva en Colombia. Ese es su proyecto vigente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ese proyecto. Por supuesto, nos va a contar usted acerca de sus avances, sus logros, las expectativas frente al mismo. Pero antes de comenzar, doctor, es importante que nos cuente un poquito acerca de usted, de su trayectoria y experiencia, doctora Ángela.
Bueno, doctora Doris, muchas gracias nuevamente. Pues en efecto, dentro de la corporación y precisamente dentro del grupo que usted lidera de Derecho Económico y Estado, que está categorizado por MinCiencia, junto con el doctor Francisco Lafona adelantamos un proyecto de investigación en materia o en la línea de Derecho Laboral y Seguridad Social, y en la cual hemos estado participando en las diferentes actividades que hemos hecho. Pues de mi formación, soy abogada egresada de la Universidad Libre. He tenido la oportunidad de ir avanzando un poco en la profundización en el área laboral. Soy especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario, y tuve la oportunidad también de adelantar una maestría en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo en la Universidad Externado de Colombia, y también he podido participar en intercambios académicos nacionales e internacionales hace, bueno, ya con esta pandemia el tiempo se nos hace como si fuera muy, muy corto, pero en el 2019 tuve la oportunidad de adelantar un curso de especialización en Derechos Humanos del Trabajo en la Universidad de Castilla de la Mancha. Y pues principalmente el foco de interés académico se ha centrado en los aspectos del mundo del trabajo y el derecho internacional del trabajo, que ha ido de la mano con los estándares que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, soy una fan número uno de la Organización Internacional del Trabajo y por eso es que he podido asistir en algunas de sus conferencias. Este año nos tocó de manera virtual, pero lo importante es que se ha podido seguir trabajando en esos estándares internacionales de derechos humanos laborales.
Bueno, pues muy interesante. Vamos a tener ya tiempo para conversar un poquito acerca de todos esos cambios que hemos visto recientemente a nivel internacional y por supuesto en nuestro país sobre esa dinámica, esas nuevas dinámicas laborales, pues en las que todos hemos estado insertos. Doctora, ¿qué le parece si comenzamos de una vez con su proyecto?
Ok, me parece muy bien. Sin embargo, pues me gustaría comentar un poco y mostrar algo de los avances que hemos hecho dentro del grupo de investigación. Como lo mencioné, el grupo está integrado con otro profesor de la universidad, el doctor Francisco Lafón, que también es docente investigador de la universidad. Tiene dos doctorados, uno en Derecho y otro en Sociología e Instituciones Políticas, y entre los dos estamos liderando los proyectos de investigación que hemos adelantado dentro de este grupo de Derecho Económico y Estado. Dentro de las publicaciones más recientes, hemos puesto a disposición de la comunidad académica dos productos, digamos que fueron de 2019-2020. Uno fue un artículo relacionado respecto de la filosofía del mundo del trabajo en el siglo XXI, que fue un artículo publicado en la revista de nuestra universidad, y también tuvimos la oportunidad de publicar como producto de esa investigación que adelantamos en el marco del proyecto Estándares Internacionales de Futuro del Trabajo en Colombia, el libro sobre la huelga, un derecho fundamental en Colombia, que tuvimos también la oportunidad de conversar un poco acá en nuestro espacio académico sobre esta publicación. Esos productos pues han sido acogidos de manera favorable por toda la comunidad académica, y pues dentro de eso tenemos la esperanza de sembrar inquietudes académicas en torno al ejercicio de derechos fundamentales en torno al mundo del trabajo, concretamente relacionados con la libertad sindical. Ya dentro de del proyecto que estamos trabajando en curso, se denomina el ejercicio de los derechos fundamentales, libertad sindical y negociación colectiva en Colombia. Este proyecto lo iniciamos con el doctor Francisco Lafón el año pasado, ¿sí? Tiene una vigencia diciembre de este año. Y este proyecto nace de la inquietud de analizar cuál es el entorno en nuestra comunidad jurídica frente al tratamiento que se le ha dado a los derechos que se derivan de la libertad sindical. En razón a ello, y teniendo en cuenta que la codificación actual de las normas laborales en Colombia implica solamente la protección de estos derechos solamente para aquellas personas que ejecutan una actividad dentro del marco de un contrato de trabajo, es decir, todas las normas laborales que están contenidas en nuestro ordenamiento jurídico están destinadas solamente a aquella parte de la población formal del trabajo vinculada a través de un contrato de trabajo. En razón a ello, nosotros partimos del postulado de que los derechos en materia laboral, si bien es cierto, tenemos un código sustantivo del trabajo, deben seguir los estándares internacionales que nacen de la Organización Internacional del Trabajo, y por ello toda la normatividad no debe excluir a esa parte de la población que es conocida entre nosotros como la economía informal o que no tienen un contrato de trabajo formalmente suscrito. Entonces, el simple hecho de esa contradicción, ¿qué sucede? Que está excluyendo del sistema de protección a todos aquellos trabajadores en el sentido amplio de la expresión. Amplia la expresión, ¿qué quiere decir? Que es una persona que presta su servicio a otra para obtener una remuneración para satisfacer sus necesidades básicas. Pensemos en personas vinculadas mediante contratos civiles de prestación de servicio. Pensemos también en los vendedores informales. Inclusive estamos enfrentándonos a las nuevas formas de trabajo que deben ser protegidas, que es lo que consideramos como el trabajo de cuidados, ¿sí? Entonces, todos estos elementos implican que a estas personas que están por fuera de esa legislación, pues hay una desprotección, y más en tratándose de el ejercicio de la libertad sindical y negociación colectiva. Varios estudios que se han realizado en la Universidad de los Andes, inclusive por la Procuraduría General de la Nación y la Escuela Nacional Sindical, han concluido que el mundo de trabajo regulado en el Código Sustantivo del Trabajo se ha convertido en una norma solamente para la minoría de las personas en nuestro país. Y eso, pues, como que se desencaja con el criterio de trabajo decente. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues que se van incrementando las cifras de precarización del trabajo y la flexibilización del trabajo. De allí que la problemática que se ha abordado dentro de este proyecto de investigación ha sido determinar cuál es el alcance del ejercicio del derecho de asociación sindical y la dinámica del accionar sindical en la negociación colectiva en nuestro país. Por ello es que cuando nosotros hacemos ese análisis, hemos encontrado que en los últimos años en Colombia se ha consolidado una transformación de las relaciones de trabajo. Y esa transformación implica el paso de una relación contractual subordinada a relaciones de trabajo no subordinadas, que tienen como objetivo precisamente desvirtuar ese elemento de subordinación. Por ello, con el objeto de establecer responsabilidades laborales a otros tipos de empleadores en algunos casos, o negar la responsabilidad y el principio de realidad contractual, es tan importante que nuestros operadores judiciales hagan prevalecer los principios constitucionales y los estándares internacionales, particularmente los convenios fundamentales en el trabajo, que están incluidos los convenios sobre la libertad sindical y negociación colectiva. ¿Y ello para qué? Para aportar un poco a disminuir el impacto que ha generado la desviación de la aplicación o el desproteccionismo laboral, que a veces solamente están enfocados a privilegiar a una parte de esa relación de trabajo, a una parte de la economía del mercado laboral. Entonces, bajo ese panorama, pues la investigación que nosotros planteamos, pues propone precisamente analizar cómo es la percepción de esos actores sociales y los modelos jurídicos que han realizado o han fundado los trabajadores en cuanto a las organizaciones sindicales. Y eso implica necesariamente el uso de la dogmática jurídica, incluyendo análisis de discursos jurisprudenciales de las altas cortes, con el fin de que podamos hacer una nueva lectura de ese modelo sindical que debe tener el país en pro de garantizar no solamente la reivindicación de los derechos del trabajo, sino la protección de esos derechos ya reconocidos y de los nuevos derechos que están surgiendo en razón a las nuevas formas de trabajo. Pensemos en trabajadores de plataformas digitales, o vuelvo a insisto, las personas que tienen a su cargo las responsabilidades familiares, pueden ser tanto mujeres como hombres que tienen que quedarse en sus hogares para asumir el cuidado de sus familiares o de una persona a cargo. Entonces, esta población generalmente ha sido apartada en su proteccionismo del mundo del trabajo, y consideramos que con ese análisis de estudios de casos y algunos instrumentos de recolección de información que hemos ido empleando, algunas entrevistas a dirigentes sindicales y a trabajadores formalmente vinculados, a personas que hacen parte de la economía informal, pues vamos a llegar a arrojar uno de los puntos importantes y que es el planteamiento central. Una reconceptualización no solamente del concepto de trabajo en nuestro país, sino sobre todo del proteccionismo laboral. Entonces, ese creo que es el punto central del trabajo que hemos venido adelantando en estos últimos años, particularmente en este año. ¿Qué tenemos de resultados parciales de investigación o cómo vamos? Es más la pregunta, ¿no? Entonces, dentro de los productos de investigación que hemos adelantado, participamos en la publicación de un libro que fue realizado en colaboración con la Universidad Santo Tomás, que es un libro que está en proceso de distribución, titulado El Derecho Colombiano y la Apertura de los Debates Sociales Contemporáneos. Nosotros publicamos un capítulo relacionado con las nuevas formas de relación de trabajo y la negociación colectiva. Entonces, allí planteamos algunos de los hallazgos que hemos encontrado en nuestra investigación, tendientes sobre todo a sobreponer los estándares internacionales sobre la vieja interpretación concentrada de la normatividad contenida en el Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, hemos postulado varios artículos de investigación también producto de esta trayectoria que hemos venido adelantando en torno a estos temas, y está relacionado con el Fuero Sindical de los Servidores Públicos, y allí vemos y describimos cómo a través de la jurisprudencia de las altas cortes, pues esta garantía para los servidores públicos ha sido restringida en atención a la interpretación restrictiva que le han dado algunos de los jueces a la aplicación de las normas que se consagran en nuestro ordenamiento frente a la garantía del fuero sindical. Y pues vamos a ver si trabajamos también, como la doctora sabe, en esta tarea de la investigación. Uno va haciendo un avance acá, el otro acá, inclusive vamos pensando en hacer una nueva edición del libro de la huelga, teniendo en cuenta los últimos cambios jurisprudenciales que se han dado sobre la materia. Entonces, en este orden de ideas, es como vamos avanzando en esta área de investigación de nuestro grupo en la universidad.
Bueno, doctora, pues de verdad de reconocer la importancia de estos temas del ámbito laboral y pues su constante dinámica, ¿no? Para todos es claro que la pandemia ha traído también consecuencias directas en el modo de trabajo, en las mismas relaciones entre las personas que realizamos actividades laborales. Esas dinámicas han cambiado y pues me gustaría en consecuencia entonces, doctora, que nos comentara qué aspectos ha planteado la OIT, esa Organización Internacional del Trabajo, frente al impacto de esas dinámicas nuevas del teletrabajo, del trabajo en casa, que seguramente van a quedarse, ¿no? No solamente pues se dieron en un momento coyuntural, pero seguramente muchas de esas prácticas, muchas de esas nuevas relaciones laborales se van a mantener, tal vez estarán en alternancia con la presencialidad, pero me gustaría saber qué opinión le merece a la Organización Internacional del Trabajo estas nuevas dinámicas que usted nos pueda compartir.
Claro que sí, doctora. Pues en el 2019 la Organización Internacional del Trabajo cumplió sus 100 años de estar vigente y es una de las pocas, por no decir la única organización internacional que sobrevive desde su creación en el 2019. Y precisamente dentro de su declaración del centenario, una de las preocupaciones era la incursión de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y sus efectos. Ya en el 2020, pues todo el mundo y particularmente el mundo del trabajo sufrió unos cambios considerables en atención a la declaratoria de pandemia del COVID-19. ¿Y esto qué generó? Que se acelerara el proceso de proceso de la aplicación de las tecnologías a las formas de trabajo. Y tan es así que también aceleró la desaparición de algunos trabajadores y trabajos que se venían considerando de antigüedad, particularmente el trabajo manual. Entonces, hoy en día podemos encontrar cómo, por ejemplo, si nosotros recordamos a las personas que visitaban centros comerciales anteriormente, cuando ingresaban en su vehículo, encontraban una persona que le entregaban el ticket del parqueadero. Hoy ya no hay esa persona y está la máquina en la cual te escanea tu rostro, escanea la placa de tu vehículo y te entrega el ticket. Inclusive hay centros comerciales de nuestro país en los cuales tú digitas en un computador la matrícula de tu carro y ya te ubica el lugar donde está parqueado tu vehículo. ¿Y eso qué ha generado en el mundo del trabajo? El reemplazo del ser humano. Entonces, como lo decía la doctora, el trabajo a través de las tecnologías o el teletrabajo como lo conocemos es una medida que, por ejemplo, en nuestro país ya venía reglamentado de tiempo atrás, pero que empezó a utilizarse aún más en medio de esta contingencia del COVID-19. Y esto se va de la mano con la nueva forma de trabajo que se llama el trabajo en casa. ¿Sí? Entonces son dos formas diferentes que nuestra legislación está reglamentado, pero que utiliza las tecnologías en el mundo del trabajo. La OIT lo que sí ha establecido y ha hecho un llamamiento especial a los gobiernos para generar políticas de protección del trabajo humano, no solamente por el desarrollo de las tecnologías, sino por el impacto y la pérdida de empleos que se han dado a nivel mundial. Las cifras son abrumadoras, ¿sí?, a nivel mundial y creo que en nuestro país tan solo basta con leer los titulares de los principales o algunos medios de comunicación y nos vamos a dar cuenta que el índice de desempleo está supremamente alto, la economía informal en el país ya está llegando al 65% y esto pues indudablemente genera una afectación en la economía. Entonces, la OIT, ha hecho ese llamamiento especial a todos los gobiernos a generar esas políticas de protección del trabajo. Ya en nuestro país, pues tendríamos que analizar cómo han sido ese impacto, no solamente las nuevas tecnologías, sino también del uso para mitigar no solamente las medidas preventivas de cuarentena, sino para la conservación del empleo. ¿Sí? Hemos tenido, por ejemplo, en el sector educación, hemos tenido la fortuna de que nuestra actividad siga adelantándose con el uso de las tecnologías, por ejemplo, un espacio como el día de hoy. Entonces, creo que hemos sido uno de los sectores privilegiados, pero ese privilegio no lo cuentan otra parte importante de la población de nuestro país.
Bueno, doctora, antes de continuar, y recogiendo esa información tan importante que usted nos está dando, vamos a invitar a todos nuestros oyentes y las personas que nos acompañan, como es ya habitual en Derecho en Contexto, a una breve pausa institucional y luego continuamos.
Perfecto, gracias.
Recuerda que tú puedes estudiar una carrera profesional con la Corporación Universitaria Republicana. En este caso, la invitación es a que estudies el programa profesional de Derecho de manera presencial con 10 semestres en la Corporación Universitaria Republicana, una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Visita nuestra página web y conoce todos los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda www.urepublicana.edu.co. Y si tú quieres revivir este y otros espacios, lo puedes hacer visitando nuestras diferentes redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y en Twitter nos encuentras como @urepublicana. Pero también, si quieres disfrutar el audio de este y todos nuestros espacios, te invitamos a que nos acompañes y a que nos visiten en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Síganos en todas las redes sociales como @urepublicanaradio. Continuamos con la segunda parte de este espacio de Derecho en Contexto, un programa muy especial para el día de hoy, saludando por supuesto a todos los abogados y abogadas en su día. El ejercicio de los derechos fundamentales, la libertad sindical y la negociación colectiva. Continuamos en Derecho en Contexto con la doctora Doris Parra.
Bueno, la doctora Ángela nos estaba comentando antes de hacer la pausa acerca de esos lineamientos, de esos estándares y recomendaciones que había establecido la Organización Internacional del Trabajo y pues que se han venido aplicando ya en nuestro país, ¿no? A través, entre otras cosas, de esos usos de las tecnologías en las dinámicas laborales, usos que se están haciendo cada vez más comunes y que pues han traído igual aspectos positivos, pero que obviamente también han tenido un impacto en la reducción de muchos puestos de trabajo, ¿no, doctora Ángela?
Sí, así es. En efecto, la tecnología ha generado un impacto negativo. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado la necesidad y el llamamiento que hace el Papa Francisco en proteger la dignidad humana y la dignidad del trabajador. Entonces, en razón a ello, es que se insiste en que las políticas en materia laboral y en materia de empleo estén enfocadas a la persona y a garantizar esa dignidad humana, y esto solamente se hace a través de un trabajo decente. Y es que trabajo decente no solamente es encontrar un empleo y que me paguen algún valor por ello, sino que también a través de ese trabajo yo pueda acceder a un sistema de seguridad social, no solamente para mí, sino para mi familia, también pueda acceder a educación y sobre todo a mejorar la formación para el trabajo. ¿En atención a qué? A esas nuevas formas de empleo que se están dando y que cada vez pues está siendo más especializada, ¿no? Más técnica. Lamentablemente, en nuestro país el trabajo manual está siendo cada vez desplazado por las tecnologías, ¿no? Y eso también obedece un poco a los criterios impuestos por la economía internacional, donde solamente se valora el intercambio de productos procesados o productos facturados bajo estándares de calidad o uniformidad producto o que lo da las máquinas. Entonces, hemos dejado un poco ese trabajo manual que ha generado pues esos impactos en nuestro país. Miremos, por ejemplo, el tema del agro, ¿no? El sector campesino ha sido uno de los sectores que también ha sufrido efectos supremamente negativos, no solamente por la importación de otros productos que se han generado, sino por los altos costos que tienen, aquellos insumos que deben utilizar para la producción de algunos elementos. Y hoy en día a veces también la responsabilidad de ese impacto está en nosotros mismos, los consumidores, ¿no? Entonces a veces encontramos preferencias de no, yo prefiero estos, no sé, estos productos que vienen de tal país, pero se nos olvida consumir el producto interno. Entonces, si nos damos cuenta, el mundo del trabajo está estrechamente relacionado con muchos factores, desde el trabajador, su familia, las políticas de Estado, estándares internacionales, el comercio y sobre todo el consumidor. Entonces, en ese orden de ideas, pues vemos todos estos elementos que van afectando poco a poco al mundo del trabajo.
Doctora Ángela, a propósito de esos planteamientos que usted está haciendo y retomando uno de sus textos en torno al derecho a la huelga, pues el país ha vivido muy recientemente un paro bastante prolongado que reúne en los aspectos que reclama muchos de los temas que usted justamente ha mencionado, ¿no? Se da el ámbito laboral, se da un cuestionamiento frente pues a las adquisiciones que la masa trabajadora había alcanzado a través de múltiples luchas y que en un momento dado pueden verse en peligro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué aspectos vislumbra usted frente al tema de la huelga, frente a los paros, que pudieran reivindicarse, que pudieran retomarse para mejorar esas condiciones de el ámbito laboral en nuestro país?
Pues doctora, está tocando un tema que nos va nos vamos a tomar todo el espacio académico que nos queda. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. En Colombia, cuando hablamos de huelga, es la reglamentación legal que la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo le ha dado al cese de actividades que se da dentro de un proceso de negociación colectiva. Para aquellas personas que están ejerciendo esta profesión y que se acuerdan de su derecho laboral colectivo por ahí, encontramos que el proceso de negociación colectiva surge de el inicio de un conflicto colectivo de trabajo que está dado desde la presentación de un pliego de peticiones que hacen los trabajadores afiliados a un sindicato. Entonces, cuando esa necesidad de los trabajadores de mejorar sus condiciones no obtiene una respuesta positiva o no es posible llegar a un acuerdo directo con el empleador, los trabajadores que hacen parte de una organización sindical pueden tomar la decisión de someter esa diferencia laboral a un tribunal de arbitramiento o a una huelga. ¿Sí? Por eso es que en Colombia ese concepto de huelga solamente está limitado a la solución de conflictos en materia laboral. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy en día? El análisis que se ha hecho en torno de este ejercicio es que la huelga debe ser también reconceptualizada a su elemento más amplio posible. La huelga no puede estar limitada solamente para aquellas personas que están en el marco de un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque la reivindicación o la inconformidad de todas las personas frente a la situación económica, frente a la situación política, frente a la situación de violencia, frente a los diferentes aspectos que está caracterizando nuestra sociedad hoy en día, va más allá de esos contratos de trabajo. Justamente en una de las sesiones que tuve la oportunidad de participar con el profesor Ricardo Sánchez, en el doctorado en la Universidad Libre, conversábamos frente a la importancia de la apropiación de ese concepto de huelga como huelga de masas, donde nace del descontento social y generalizado de todas las personas para solicitar no solamente cambios, sino protección y garantía a sus derechos. Entonces, bajo ese panorama, ese concepto de huelga lo debemos de entender así, como ese derecho de las masas. Hablábamos con el profesor Ricardo Sánchez, lo mencionaba, el clamor de las masas, de ese cambio que se necesita para garantizar el ejercicio de los derechos. Y la huelga debe ser replanteada en esos términos muy generales. Por eso es que hay diferentes manifestaciones o denominaciones que se le da a la protesta social, a los mitines, a la huelga. Pero si vuelvo e insisto, si nosotros hablamos en materia laboral exclusivamente, ese derecho de huelga le pertenece a los trabajadores. Hoy en día debemos reconceptualizar este derecho, y que es un derecho que está consagrado en los instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, y que si bien es cierto no hay un convenio internacional del trabajo que reglamente el ejercicio o que consagre el ejercicio del derecho de huelga, se desprende de la interpretación de los principios que contiene el convenio número 87 de la OIT frente al ejercicio de la libertad sindical. Entonces, la huelga es un derecho humano, es un derecho que debe garantizarse, y es el mecanismo que tienen todas las personas, entiéndase bien, del mundo del trabajo, subordinados, no subordinados, independientes, tercerizados, flexibilizados, para poder solicitar la protección y garantía de sus derechos.
Doctora, siguiendo dentro de esa misma lógica de reivindicación de derechos y de defensa de los mismos, un hito en la historia justamente del mundo del derecho, el conseguir la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Igualmente, dividir, digamos, las actividades ese día, dividirlo en 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para realización de otras actividades de esparcimiento, de educación, etcétera. Eso se vio como un hito, insisto, una reivindicación que no fue fácil alcanzar a esas 8 horas, llegar a ese esquema, esa división del mundo laboral y pues del mundo de la vida de las personas. En nuestro país actualmente estamos frente a la reducción de la jornada, pasando de 48 horas de trabajo a 42 horas semanales. Nosotros lo vemos para muchos como un logro. Hay debate frente al mismo tema. No obstante, en otros países, en Europa, por ejemplo, hay jornadas de trabajo de hasta 35 horas, ¿no? En donde incluso hay esquemas de trabajo mucho más flexible que lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en nuestro medio colombiano. Hay polémica, ¿no?, frente a esa reducción del tiempo de trabajo en nuestro país de 48 a 42 horas. ¿Qué opinión le merece a usted esa nueva perspectiva de una semana laboral de 42 horas?
Bueno, muy bien. Pues en efecto, doctora, como usted lo mencionó, una de las primeras reivindicaciones que se consiguieron con los movimientos de las clases trabajadoras en el siglo XIX fue precisamente el marco internacional en el cual la jornada de trabajo no podría excederse de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. De hecho, eso fue uno de los primeros convenios que aprobó la OIT desde su creación. En Colombia, si nosotros vemos, esa reducción de la jornada no es tanto producto de una lucha de clases como se dio en otro momento en Europa, en plena auge de la industrialización, pues sí, puede ser una medida que hay que verla con mucho cuidado y que tiene muchos matices. La norma que ahorita está en conciliación en el Congreso de la República establece que dentro de los 5 años siguientes, una medida progresiva, se va a hablar de una reducción de una jornada de 48 a 42 horas en efecto. Esto bajo los principios y postulados de que se va a garantizar la remuneración mínima. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver en qué se van a reducir las jornadas, pero se van a mantener los estándares mínimos de retribución. ¿Esto qué nos puede llevar y cuál es el impacto que se puede generar en materia de empleo? El sector empresarial no está muy a gusto con esta norma, en atención a que ellos insisten en que se va a generar una profundización en la economía informal, en el trabajo informal, en atención a que el dinero, digamos, que ellos destinan para esa fuerza productiva, pues si bien va a ser la misma, para ellos los efectos de producción y utilidad no se van a ver reflejados. Considero que es una de las medidas que se necesitan. Sin embargo, también es importante que el Estado debe tomar medidas para garantizar por lo menos una renta básica en la cual no se puedan desmejorar los derechos, especialmente para aquella parte de la población que se pueda ver afectada por ese tipo de medidas, porque pues, la clase empresarial en el país... Si bien es cierto, ha sido beneficiaria de muchas de las reformas laborales, esta medida podría ser utilizada también para profundizar lo que se quiere muy sutilmente implementar, y es el trabajo por horas en nuestro país. Si bien es cierto, se está generando una protección de las jornadas de trabajo, esto a largo plazo yo considero que va a fortalecer esa propuesta de que los trabajadores se les paguen por días y por horas, asimilando un poco la forma de remuneración que hay en países del norte de América, ¿no? El asunto es que la retribución o el valor, por ejemplo, a hoy de una hora de trabajo con valor de salario mínimo, pues no se acompasa en nada en esos elementos que necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, se celebra esa reducción, sin embargo, esos efectos se van a ver a largo plazo y esperemos que no sea tan negativo para la clase trabajadora, especialmente aquellos que están sobre el límite de devengar un salario mínimo mensual legal vigente, que va a llevar de pronto la necesidad de buscar otras fuentes de empleo. Y eso, pues, va a profundizar la economía informal en el país. Entonces, esperemos que el sector empresarial tome las mejores medidas para implementar estas jornadas y que garantice especialmente los derechos fundamentales y básicos de la población trabajadora en el país.
Doctora, dentro de toda esa gama de transformaciones de las que usted nos ha estado comentando y que pues están de forma transversal en su proyecto de investigación, es importante conocer un poco el punto de vista de la OIT frente a la paridad de género. ¿Y por qué lo digo? Porque de todos modos estas transformaciones, por ejemplo, el trabajo en casa, la reducción de la jornada laboral, pues de todos modos van a afectar hoy en día a tanto a hombres como a mujeres, pero sería interesante conocer la visión que tiene la OIT frente al tema, ¿no? el trabajo antaño estaba bastante diferenciado, hoy en día no lo está tanto. No obstante, pues el trabajo en casa ha implicado extensión de jornadas, combinación de actividades domésticas con actividades laborales. ¿Cómo impacta esto a hombres y mujeres?
Ok, muy bien. Pues de hecho, la OIT desde sus inicios ha tratado de buscar una protección al trabajo o a la mano de obra femenina, ¿no? En atención a que en el contexto de las guerras, como los hombres se iban a defender las banderas de estos países, se utilizaba mano de obra femenina y mano de obra infantil para reemplazarla a bajo costo y bajo condiciones de extrema miseria de la dignidad humana. Entonces, en ese orden de ideas, con la aprobación de convenios como el convenio 100 y 111, que promueve la igualdad en materia laboral, lo que se ha establecido es que se deben eliminar todas esas brechas tendientes a la diferenciación por elementos subjetivos, no solamente del acceso al empleo, sino la permanencia en él de la mujer frente a el hombre. En estos elementos y en la dinámica en la que está funcionando las sociedades hoy en día y con las tecnologías, y que ahora yo creo que se va a profundizar mayor la utilización de las herramientas de trabajo, y va a ser un trabajo deslocalizado desde el sitio de la empresa. Esas políticas de eliminación de brechas de género pues tendrían que fortalecerse y acrecentarse más, especialmente en razón, como usted lo mencionaba, a esos trabajos de cuidado que en su mayoría no han sido remunerados. Y ese es, yo creo que es el próximo reto que debe tener nuestro Congreso, y es en generar políticas de protección para las personas que han tenido, especialmente las mujeres que han tenido que renunciar a sus puestos de trabajo para asumir los roles de cuidado. Hoy en día pues no podemos hablar solamente que este papel está en cabeza de mujeres, también hemos encontrado hombres. Entonces, esas políticas deberían ser de iniciativa estatal a efectos de garantizar los derechos en igualdad de condiciones. En Colombia, si bien es cierto, el panorama no es tan desalentador, si encontramos una persistente desigualdad en los ingresos y también en los cargos que ocupan las mujeres. Es a veces es apenas inconcebible cómo en siglo XXI a mujeres no las ascienden en razón a ser mujer. Entonces, en ese orden, ese es uno de los retos que tiene Colombia frente a la garantización de la equidad y a la protección en igualdad de género del acceso en el empleo en estos horizontes próximos, ¿no?
Bueno, doctora, y hay otro tema también que en nuestro país ha sonado mucho y en el ámbito académico pues nos compete a todos, es la normatividad frente al reconocimiento de ese primer trabajo para los estudiantes, las prácticas que realicen, las investigaciones académicas consideradas ahora como parte de esa experiencia laboral. Esto pues es también innovador, ¿no? En el ámbito académico, pues estábamos acostumbrados a no tener en cuenta estas primeras experiencias, pues de todos modos muy valiosas y enriquecedoras, pero no se tenían en cuenta como experiencia laboral. Esta dinámica va a cambiar para los jóvenes. ¿Cómo podemos ver y usted como docente y experta en el ámbito laboral, ¿cómo se puede entender este nuevo enfoque, especialmente para esas personas jóvenes que están terminando sus estudios y que pues tienen la expectativa de contar con alguna experiencia laboral para abrirse campo en el mundo del trabajo?
Pues precisamente eso es una de las nuevas formas de comprender el trabajo, ¿no? Y ya hoy en día no podemos hablar que el trabajo solamente está para aquellas personas que tienen un vínculo de carácter laboral. Precisamente yo creo que eso es uno de los reflejos del concepto amplio de trabajo. Trabajo no necesariamente implica un contrato laboral formal, sino cualquier forma de expresión del ser humano en el cual va a buscar un beneficio. Entonces, esto puede ser un avance, no solamente que va a permitir la inclusión laboral de muchos de los jóvenes que recién adquieren o están en proceso de grado, sino que también es un reconocimiento para promover esa primera vinculación, porque en el sector empresarial a veces es incoherente cómo te exigen una serie de requisitos cuando tú te postulas a una vacante de idioma, de conocimientos, de formación, pero de edad, por ejemplo, pero no te han dado la oportunidad de ejercer esa profesión. Entonces, yo creo que es un avance. Ojalá que esto sea utilizado de la mejor forma y no sea exclusivamente esos criterios o intereses privados particulares, que no se vaya a convertir en una explotación también. Sí, porque y lamentablemente en nuestro país a veces se ven esas dos panoramas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, si solamente vinculamos a esos profesionales a costa de no vincular a otro con determinados estándares salariales o de remuneración. Entonces lo importante es que todas las personas que van a acceder a ese empleo puedan disfrutar de esas experiencias, no solamente investigativas o ese primer acercamiento con el mundo del trabajo, sino que también se les respete sus derechos. Porque si bien es cierto, en la mayoría no van a tener una remuneración, o en la mayoría no van a seguir los lineamientos que establece las normas del Código Sustantivo del Trabajo para la vinculación de mano de obra, sí es importante que se respete los derechos humanos, sobre todo la dignidad. Entonces, el llamado es aprovechar esta oportunidad, y el llamado especial es al sector empresarial para que fortalezca las competencias de los estudiantes recién egresados para afrontar un mejor cambio en nuestra cultura laboral y sobre todo en la incorporación de ellos en el trabajo. Entonces, creería que es un panorama que lo podemos ver alentador en ese sentido.
Pudiera también ser alentador en la medida en que se tiende a cerrar esa tradicional brecha existente entre el mundo del trabajo y el mundo laboral y académico, ¿no? Generalmente uno estaba acostumbrado a ver estos dos ámbitos como esferas separadas, pero necesariamente interdependientes también, ¿no? Entonces, de pronto puede ser una buena oportunidad. Creo que nos pone metas y nuevas exigencias al mundo académico, ¿no?
Así es, inclusive en nuestros estudiantes cada vez están más cerca el conocimiento, y el reto es para nosotros los docentes, ¿no? Yo le he dicho a mis estudiantes, miren, no es lo mismo una clase mediada por las tecnologías a que ustedes después vean una clase repetida, porque entonces eso sería solamente ver clases en YouTube, y si bien es cierto, no nos vemos de manera presencial, sí tenemos la oportunidad de interactuar y crear conocimiento, como lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, es ese llamado a que sigan siendo curiosos, porque los que tenemos espíritu de estudiantes nunca abandonamos esa curiosidad, esa inquietud, ese cuestionamiento con el fin de poder mejorar las versiones de nosotros mismos y sobre todo de poder mejorar las versiones de nuestros profesores. Entonces el reto no solamente es para los estudiantes, sino para nosotros los docentes en implementar y en motivar cada vez más a nuestros estudiantes a ejercer esta profesión con decoro, con dignidad y con honestidad, que creo que es lo único que podemos aportar para generar ese cambio tan anhelado de que todas las personas queremos en nuestra cultura jurídica.
Doctora, ya acercándonos al cierre de esta emisión, y a sabiendas de que tenemos muchísimos estudiantes de derecho que siguen este programa y que tienen interés en dedicarse al área laboral, ¿qué recomendación, qué aspecto les diría a ustedes que es importante al momento de escoger especializarse en este campo, en esta área? ¿Por qué escoger esta área del derecho y no otra, por ejemplo?
Pues no sé, doctora, a mí me invade una emoción hablar de primero de nuestra profesión, porque yo creo que es una de las profesiones que nos permite actuar en muchos campos. Yo creo que el mundo del trabajo necesita de personas críticas, de personas constructivas, y sobre todo de personas que podamos estar en la capacidad de generar aportes para la garantía de los derechos humanos. El mundo del trabajo, vuelvo a insisto, es un mundo que nos rodea. Por cada mirada que nosotros le hagamos el panorama, tenemos una relación estrecha con el mundo del trabajo. Yo les digo que de por sí, si todas las áreas del derecho son supremamente hermosas, el mundo del trabajo les va a brindar mucha satisfacción, más aún cuando nosotros podemos generar esos mecanismos de protección y garantía de los derechos y ver que una persona pueda sentirse realmente dignificado con su trabajo, es lo que hace que el ejercicio de esta profesión sea cada vez más hermosa. Y en materia del mundo del trabajo todavía hay muchísimo por hacer. Lamentablemente, con las situaciones que se han implementado en el país por temas de pandemia, por toda la conflictividad social, pues el derecho del trabajo va a resucitar, si se quiere, porque para muchos como que lo tenían un poquito rezagados, pero yo creo que la conflictividad laboral lo que requiere son personas capaces de discernir, personas capaces de construir y sobre todo que tengan esa curiosidad. Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Que tengan la capacidad de ir más allá de lo que está viendo en pro de la garantía de la dignidad humana. Entonces, pues aprovecho para hacerles un llamado a que hagan una mirada a este lado del derecho que de verdad necesitamos y que si nosotros lo utilizamos con el fin para el cual está diseñado, podemos generar una mejor construcción de la sociedad.
Doctora, ¿nos recuerda los títulos de sus textos, por favor?
Claro, pues dentro de los últimos que han sido publicados está La huelga, el ejercicio de un derecho fundamental. También estamos en la publicación sobre el fuero sindical de los servidores públicos, la filosofía del trabajo en el siglo XX. Como les digo, ustedes están tan solo a un clic de distancia del conocimiento, así que los invito a todos y a todos a acercarse al mundo del trabajo visto de manera interdisciplinaria, no solamente desde el derecho, sino desde la filosofía, desde la sociología jurídica, desde la historia, que cada vez cobra más importancia para poder comprender qué es lo que está sucediendo en todos estos fenómenos globales, que esto no solamente es en Colombia, sino es una mirada global de la importancia que requiere la dignificación del ser humano y su protección en cuanto a los derechos.
Bueno, doctora Ángela Niño, de verdad, un gran placer. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Derecho en Contexto hoy en el Día del Abogado y la Abogada. Entonces, pues de verdad, muchas gracias.
No, a usted, profesora Doris, por invitarme en este espacio, a la corporación, de verdad, que los invito y los animo a seguir participando, construyendo y sobre todo acompañándonos en los procesos de investigación. Las puertas del Centro de Investigaciones de la Corporación están abiertas a todos y a todas, y eso es lo que necesitamos: aporte desde la academia para poderla materializar en la sociedad. Doctora, nuevamente, muchas gracias. El gusto fue mío de compartir este espacio una vez más con usted, que es una persona supremamente brillante y conocedora de todos estos temas en general del derecho. Mil gracias.
Gracias a todos. Los esperamos en una nueva emisión de Derecho en Contexto. Un gran saludo a todos. Hasta pronto.
A ustedes, gracias por acompañarnos en Derecho en Contexto. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Invitaciones rápidamente antes de cerrar. Recuerda que usted puede estudiar el programa profesional de Derecho de manera presencial en la Corporación Universitaria Republicana. Es momento de cumplir tus sueños. Visita nuestra página web y conoce todos los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. www.urepublicana.edu.co. Si quieres revivir este y otros espacios, lo puedes hacer a través de las diferentes redes sociales como Facebook y YouTube. Nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana. En Instagram y en Twitter nos encuentras como @urepublicana. Finalmente, si quieres revivir este y otros espacios también en audio, lo puedes hacer en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana.